La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
RFI. Estados Unidos, el presidente Biden cree que Irán puede atacar más pronto que tarde a Israel como represalia a un bombardeo israelí letal hace unos días contra el consulado iraní en Damasco. No lo hagan, advierte e insta también a la vez a la República Islámica. Bélgica, corrupción, sobornos de eurodiputados. La Fiscalía belga abre una investigación por interferencias rusas en el Parlamento Europeo. En esta última edición, Américas, Argentina, una Cámara de Casación Penal Federal atribuye a Irán los masivos atentados cometidos hace ya 3 décadas. Algo más también contra la Embajada de Israel y de la Mutual Israelita AMIA en Buenos Aires. Alex Cayuela en controles, al micrófono Marcos García Herrera, Noticias.
We still deem the potential threat by Iran here to be real, to be viable, certainly credible.
La amenaza iraní es viable, real, creíble. Estamos consultando a los israelíes para saber qué necesitan, declaraba este viernes el vocero del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca, Jim Kirby, refiriéndose a las advertencias esta semana de represalias de Irán contra el Estado hebreo, al que atribuye el bombardeo del consulado iraní en Damasco la semana pasada, a un ataque en el que morían 2 generales y otros 5 efectivos de los guardianes de la revolución. Nuestros enemigos nos acercan y a la vez nos refuerzan en los vínculos. En este contexto, el ministro israelí de Defensa, Yoav Gallant, declaraba que Israel y Estados Unidos están hombro con hombro para enfrentar las amenazas de Irán. Poco después de recibir al general de Estados Unidos, Michael Kurilla, que supervisa el CENTCOM, enviado por el propio presidente Biden para evaluar la situación. Estados Unidos anunció el envío de refuerzos militares a la región medio oriental como medida disuasoria. En Irán, entre tanto, la necesidad de responder y reaccionar propicia intensos debates en el seno del régimen acerca de esa graduación, intensidad de una eventual respuesta directa o indirecta a Israel. Un ambiguo dilema. Contacto más temprano, análisis con la corresponsal en Teherán, RFI, Catalina Gómez Ángel.
Hay varias teorías de lo que haría Irán de lanzar una serie de misiles, no solamente desde aquí, esa es la gran duda, atacará desde Irán, pero sí una serie de misiles desde también países donde tiene presencia esas milicias aliadas conocidas como el Eje de la Resistencia, y también drones casi los mismos que utiliza Rusia en Ucrania. Sin embargo, el líder supremo no ha tomado la última decisión porque teme una confrontación y un ataque directo con Israel, que es lo que ha tratado de evitar Irán en los últimos meses. Ha ido desescalando esta tensión, y realmente lo que se dice es que si bien quiere vengar este ataque, no quiere una confrontación mayor, lo que realmente es el sentir también de la mayor parte de la población iraní.
Catalina Gómez Ángel. La milicia chiita libanesa pro-iraní Hezbollah anunció el lanzamiento esta noche de unos 40 cohetes contra posiciones del ejército israelí en el norte de Israel. A todo esto, a nivel europeo, los primeros ministros de Noruega, de Irlanda, declararon junto al presidente del gobierno español, son Jonas Gahr, Simon Harris y Pedro Sánchez, estar dispuestos a reconocer a un Estado palestino en unión y cuando se presente la ocasión con otros países. La otra guerra, Rusia-Ucrania, convocado el embajador de Francia en Moscú tras unas declaraciones del ministro francés de Exteriores consideradas por Moscú como inaceptables. El lunes, Stéphane Séjourné desestimaba el interés por discutir de nuevo con Moscú. A esta hora también Estados Unidos menciona a China como estar brindando a Rusia su más importante ayuda para su expansión militar defensiva desde la era soviética, fuentes del Pentágono en Washington. Y en relación con Rusia, tan solo 2 meses de las elecciones europeas, en Bélgica, informó la Fiscalía, Se abrió una investigación sobre sospechas de corrupción, sobornos de eurodiputados, tras haber sido identificada una red de influencia financiada por Moscú destinada a divulgar la propaganda prorrusa. Fueron los servicios de inteligencia de la República Checa los que inicialmente detectaban ese mecanismo el mes pasado. En Bruselas, RFI, Esther Herrera.
Según las primeras pesquisas, la inteligencia belga ha confirmado la existencia de una red prorrusa con actividades en varios países europeos y también en Bélgica. La voz de alarma se originó en República Checa, ha confirmado De Croo. Se desconocen los detalles de qué políticos podrían estar involucrados, aunque según la prensa checa se produjeron pagos a personas de Alemania, Francia, Polonia o Bélgica. No es la primera vez que el Parlamento Europeo está en el punto de mira. El año pasado estalló un caso de corrupción de varios eurodiputados pagados por Qatar y Marruecos. Precisamente la eurodiputada letona Tatiana Zdanoka fue sancionada por la Eurocámara esta semana por haber espiado para Rusia. Informa Esther Herrera desde Bruselas para Radio Francia Internacional.
Del resto de la actualidad europea, la Organización Internacional para los Migrantes, OIM, integrante de Naciones Unidas, reporta que hay 45 migrantes desaparecidos tras un naufragio de una embarcación en el mar Mediterráneo. Según también confirman los guardacostas italianos. Aquí en Francia, una misión de inspección sobre las violencias sexuales ha sido lanzada en el seno de las Fuerzas Armadas tras una serie de testimonios de militares sobre abusos que podrían alimentar una suerte de Me Too en el mundo militar francés. La misión lanzada deberá mejorar la atención, el acompañamiento de las víctimas, analizar el tratamiento disciplinario y la coherencia de las sanciones contra los presuntos agresores. Más precisiones, Carlos Herranz.
Además, de ahora en adelante, cada vez que exista una sospecha de violación o de agresión sexual que presente un carácter suficientemente verosímil, la persona acusada deberá ser sistemáticamente suspendida de sus funciones. El reciente testimonio de una enrolada víctima de agresiones sexuales, hoy apartada de la Marina, ha disparado el número de revelaciones de otras presuntas víctimas en el seno de las Fuerzas Armadas. En 2023, 226 casos de violencias sexuales o sexistas fueron señalados a la jerarquía militar. Según el Ministerio, los ejércitos franceses cuentan en sus filas a 34.000 mujeres sobre un total de 200.000 militares en activo, es decir, el 16% de los efectivos, uno de los más feminizados del mundo.
Noticias de América en RFI.
En unos segundos más, minutos, abordamos en el enfoque este gancho editorial en Argentina. La justicia determinó el jueves por la tarde noche que los atentados contra la embajada de Israel hace 32 años y contra la mutual israelita AMIA en Buenos Aires hace 3 décadas fueron ordenados por Irán, un fallo considerado como histórico por la importante comunidad judía argentina. Aquí unos segundos con Amos Linetsky, que encabeza hoy en día esa mutual.
Es una gran noticia, pero no es una novedad. La justicia ya viene reiterando en varias oportunidades esto, la AMIA lo viene reiterando, la implicancia, la intervención directa de Irán con su brazo armado Hezbollah. Y ahora se recuerda en forma muy clara y muy expresa lo que aplaudimos, pero es algo que venimos diciendo y venimos escuchando hace rato. Lamentablemente, 3 décadas no hay mayores novedades, no hay una sola persona respondiendo.
El contenido del fallo señala a Irán como estado terrorista, perpetrador de un crimen de lesa humanidad en el caso del atentado contra la AMIA. Chile apunta a un móvil político desde Venezuela como el origen del crimen del Ronald Ojeda, un exmilitar opositor venezolano del régimen de Caracas, afincado en Santiago hasta su secuestro y asesinato en febrero pasado. Firmes declaraciones este viernes de la ministra chilena del Interior exigiendo explicaciones, la colaboración de Caracas, Carolina Toja.
¿De quién es ese móvil político? Eso la misma investigación lo tiene que aclarar. Y quienes tienen la clave de eso son estas personas que se fugaron de Chile, que fueron a Venezuela y que son las que recibieron el encargo para hacer este secuestro. En la próxima fase, los aspectos internacionales de esta investigación van a tomar un rol determinante. Como gobierno, en virtud de eso, vamos a poner todos los instrumentos que tenemos a disposición al servicio de este esfuerzo de hacer justicia en este caso. Es importante para Chile, le damos la mayor gravedad, pero también es importante para Venezuela. Los ojos van a estar puestos sobre su comportamiento.
La ministra chilena del Interior, Carolina Toa, desde Santiago este viernes expresa también hoy su inquietud acerca de Venezuela, Estados Unidos, acerca del proceso electoral, a pocos días de que expire una exención a las sanciones al petróleo y el gas venezolano. En Perú, un tribunal dictó este jueves 28 años y 3 meses de prisión a los 5 asesinos de 4 líderes indígenas ashanincas, defensores de los recursos naturales en una zona de la Amazonía, fronteriza entre Perú y Brasil. Crimen ocurrido hace una década. Emblemático caso, los 4 fueron asesinados el 1 de septiembre de aquel año en medio de amenazas por defender su territorio, denunciar la deforestación, actividad que afecta al ecosistema local, a la biodiversidad. Los fallecidos dejaban 17 huérfanos. En línea con RFI, Alberto Yusen Carasa, abogado de las partes civiles en este juicio celebrado en Pucallpa, Ucayali.
Nosotros, como parte agraviada, como parte civil, hemos recibido con una noticia alegre, vamos a llamar así, desde el punto de vista de las agraviadas. Estoy transmitiendo las palabras de las viudas, en las cuales se expresan que se encuentran tranquilas con esta sentencia de primera instancia, pero todavía falta un camino que recorrer, todavía falta un camino que avanzar, que es la segunda instancia y la tercera instancia. Y nosotros, como parte civil, como parte agraviada, estamos un poco insatisfechos con la resolución en el sentido estricto de la reparación civil propiamente, por cuanto el monto consideramos que es muy inferior a lo solicitado. Es por eso que vamos a interponer el recurso de apelación correspondiente.
Desde un punto de vista jurisprudencial, ¿esta sentencia puede servir como precedente para el resto del país, la protección de otros defensores?
Por supuesto, no nos olvidemos que este es el primer caso de que han matado a defensores ambientales, es que data del año 2014. A la fecha en el Perú tenemos 33 defensores ambientales que han sido matados. Y con este caso se ha iniciado toda esta mala praxis de silenciar a los defensores ambientales propiamente.
El abogado Alberto Yusen Carasa precisar que según Global Witness, en vez de 33 serían desde 2012 53 los defensores del medio ambiente asesinados en el Perú. Los casos continúan en Haití. El Consejo Presidencial de Transición queda finalmente formado. Más de 100.000 haitianos han quitado en un mes, han abandonado Puerto Príncipe capital a causa de la violencia. Condenado a 15 años de prisión el exdiplomático de Estados Unidos por espiar para Cuba, Víctor Manuel Rocha. Espiar por 4 décadas.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Y volvemos a Buenos Aires, donde una Cámara de Casación Penal Federal atribuía este jueves por la noche a Irán los masivos atentados de 1992-1994 en Buenos Aires contra la Embajada de Israel y la Mutual Israelita AMIA. Enfoque, entrevista a cargo de Pablo Martínez Vega.
Es una gran noticia, pero no es una novedad. Y en 30 años de una causa que investiga el peor atentado que hemos sufrido, no hay una sola persona respondiendo.
Era la satisfacción moderada del presidente de la AMIA, Amos Linetsky, ante el fallo de la última instancia judicial federal de Argentina. La histórica sentencia ya es firme. La asociación lamenta también que el marco legislativo contra el terrorismo internacional sea el mismo desde que se comenzara a investigar el ataque hace ya 30 años. Un cambio legislativo que también reclaman diversas fuerzas políticas en Argentina. RFI ha conversado con Sabrina Ahmeshet, historiadora y diputada del partido Pro Argentina.
Es un fallo que es muy importante porque la realidad es que todos sabíamos que Irán estuvo involucrado. Es muy importante que quede claro que para la justicia argentina, Irán es un estado terrorista responsable de dos ataques terroristas que mataron a argentinos. Es un sentimiento un poco agridulce, como las cosas buenas que llegan a tiempo. Es muy bueno que haya sucedido finalmente, pero pasaron 32 años desde la Embajada de Israel, 30 años desde AMIA, es realmente mucho tiempo. Sí celebramos que finalmente se esté dando. Tenemos que resaltar que esos atentados aún quedan impunes. No ha habido justicia para los argentinos y especialmente para los familiares de las víctimas.
El atentado de 1994 que dejó 85 muertos es además un crimen de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptible. La pregunta es qué acciones puede tomar ahora Argentina, si cabe la posibilidad de una demanda ante la Corte Penal Internacional y sobre todo qué consecuencias tendrá para el Estado iraní.
Yo espero que la Argentina rompa relaciones diplomáticas con Irán, que los representantes iraníes que hoy están en nuestro país tengan que abandonar la Argentina. Creo que sería muy bueno que los países occidentales que estamos comprometidos con la democracia, con la libertad y con la paz, condenen fuertemente que otro país haya actuado activamente y sea responsable de ataques terroristas. Habrá que ver qué es lo que sucede en organismos internacionales. Ojalá que en el Consejo de Paz, de Derechos Humanos, de Naciones Unidas, esto llegue y tenga su reflejo y consecuencias para Irán.
Era el análisis de la historiadora y diputada argentina Sabrina Ahmeshet. Cabe recordar que Irán, a día de hoy, sigue negando toda implicación en el atentado contra la sede de AMIA en el 94 y contra la Embajada de Israel en el 92.
Enlace RFI a cargo de Pablo Martínez Vega para completar. Víctor Manuel Rocha, ex embajador de Estados Unidos en Bolivia, fue condenado este viernes en un tribunal federal de Miami a 15 años de prisión por actuar como agente encubierto de Cuba durante casi 4 décadas, llegando entonces a integrar incluso en los años 90 bajo la presidencia de Bill Clinton el Consejo Nacional de Seguridad en la Casa Blanca. Y acerca de Washington, Kamala Harris se desplazaba hoy a Tucson en Arizona para atacar al expresidente Donald Trump, candidato a una reelección, acerca de sus posturas y su línea sobre el aborto en ese estado que ha prácticamente prohibido su aplicación. Nos quiere retrotraer a 1800, dijo Kamala Harris acerca de Donald Trump. Esto es todo en cuanto a la información de las Américas aquí en Radio Francia Internacional. Próxima cita a las 10 GMT. A continuación, la segunda parte.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Jordi Batallé con Katy Soto y Pablo Tapia, folclore chileno.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sin duda podemos ya decir que Chile ha pasado página después de los más de 50 años transcurridos desde el golpe de Estado de Augusto Pinochet. Las imágenes en blanco y negro del bombardeo del Palacio de la Moneda daban al mundo una imagen triste y gris del país, nada más lejos de la realidad. Nuestros invitados de hoy, los chilenos Katy Soto Santibéñez y Pablo Tapia Vallarria, componentes del dúo La Calandria, van a mostrar este 27 de abril al público parisino la imagen de un Chile festivo en el que se baila y se canta, junto al grupo Trino Colectivo, llegado para la ocasión desde Bruselas. Buenas tardes también, Pablo Tapia. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Habéis venido maravillosamente acompañados por Gloria Mazinger, que es la productora del proyecto Puro Merkel. Buenas tardes también, bueno. Gloria. ¿Se puede decir quizás que Chile ha pasado página del golpe y de los tristes años de la dictadura?
Sí, se puede decir que sí. Y hoy día venimos a entregar buenas nuevas y estamos muy contentos de la invitación para poder compartir este evento que se viene muy pronto.
Te lo pregunto a ti, Katy, porque no hace tanto que vives aquí en Francia. ¿Echas de menos quizás Chile?
Mucho, siempre. Y es por eso que el hecho de dedicarme al folclore y a la música tradicional de Chile me ayuda a mainar ese sentimiento, porque lo vivo de manera cotidiana y la semilla está como en constante crecimiento y mi conexión con Chile eterna, eterna.
Katy, eres la voz cantante del dúo, con permiso de Pablo, naturalmente, pero además tienes una experiencia como actriz y profesora de teatro, ¿no?
Sí.
También. Cuéntanos, ¿qué es primero, la música o el teatro en tu vida?
Es una pregunta muy compleja. Estudié en Chile teatro en la Universidad Arcis, que lamentablemente ya no existe. Y también estudié pedagogía. Creo que para mí ambas disciplinas van de la mano, la música y el teatro. Y en Chile siempre los proyectos en los cuales participé en el teatro estuvieron marcados por la música. Creo que hay una mezcla que me gusta y que es lo que me moviliza a hacer arte. No lo podría separar. Y siento que también en la música lo utilizo mucho. O sea, hay recursos que...
Un buen cantante tiene que ser un buen actor.
Sí, por supuesto, hay que saber interpretar.
Pablo también pone su voz en el dúo, pero sobre todo la guitarra y otros instrumentos. Cuéntanos, ¿qué es lo que te llevó al folclore? Porque el folclore en principio era algo para viejos, ¿no? Quizás, utilizado por la dictadura, me decías.
Claro, una parte de la música tradicional chilena, sí, del Valle Central, vamos a decir, que Pinochet y la dictadura se apropió de aquello.
Como en otras dictaduras.
Por supuesto, como en muchos lados, como el Fado en Portugal, por ejemplo, mismo estamos hablando en España, ¿no?, que ocurre la misma experiencia. Pero yo entro a la música tradicional más porque yo llegué a Europa muy joven, a los 18 años, y llego a España justamente. Y en España es donde el bichito de la identidad cultural chilena empieza a salir, y gracias a esa experiencia de haber estado en el extranjero, que pude apropiarme de mi identidad musical, digamos.
¿Y cuáles fueron las razones de instalarte aquí en Europa?
Pues el estudio en Chile, con respecto a lo que decíamos, si pasar página o no, yo creo que hay muchos temas pendientes. Ahora mismo, si a nivel político, claro, ya no es, los militares no siguen teniendo la misma influencia, pero creo que no hay que pasar página completamente, sino que siempre tener en la memoria que hay muchas cosas que no se han resuelto. Por ejemplo, el tema de la educación.
Queda mucho por hacer, seguramente.
Es que la mayoría de la población no puede acceder a la educación gratuita, no hay un sistema público de verdad, de calidad. Entonces fue una de las causas por las que yo emigré.
¿Y las causas de Katy? ¿Por qué viniste a Francia?
Justamente por estudiar. Vine a estudiar música acá, estoy estudiando en el conservatorio, en un conservatorio en Gennevilliers. Y es el motivo, siendo actriz en Chile, era imposible poder estudiar una tercera carrera, pagarme una tercera carrera, era francamente imposible. Y se dio la oportunidad de venir a Francia y dije, bueno, ¿por qué no?
He leído en algún lado que tenéis una excelente profesora de canto.
Sí.
¿Quién es, por cierto?
Ah, sí, del conservatorio tenemos a la maestra Isa Lagarde, que es nuestra maestra. Fue mi maestra, sigue siendo profesora de Pablo. Y le mandamos un gran saludo, la queremos mucho.
Sí. El Conservatorio de Gennevilliers, que tiene algo muy latino.
Muy latino.
La primera cátedra de bandoneón,
sí,
en Europa,
sí,
creo.
Imagínate. Música afrocubana también.
¿Os conociste aquí en Francia? ¿Cómo nace la Calandria?
Nace en el 2019, sí, a raíz del estallido social. Y bueno, posterior la pandemia, porque en Chile sucedió el estallido social y seguido fue la pandemia, en donde hubo un confinamiento muy, muy largo. Y comenzamos haciendo conciertos online. Habíamos perdido nuestro trabajo en Chile porque el arte, la cultura se paró completamente a raíz de la pandemia. Y empezamos a hacer conciertos temáticos de diferentes cosas. A través de live de Facebook, y nos fue muy bien, y seguimos tocando después, comenzamos a tocar ya en lugares públicos, luego ya cuando terminó el COVID, digamos, y ahora estamos tocando acá, andamos difundiendo nuestro trabajo, nuestra música de raíz, y hemos tenido un muy lindo camino, muy, muy nutrido.
Sí. Pablo, tú ya estabas aquí cuando os conocisteis por internet, ¿no?
No, yo estaba en ese tiempo viviendo en Chile. Terminé mi carrera acá, estudié musicología en París 8 y después me fui a Chile. Y viví el estallido allá, tuve la oportunidad de vivir ese momento histórico y después también el principio de la pandemia.
Gracias a vosotros he aprendido que la calandria, tanto en Latinoamérica como su prima europea, poseen una sorprendente capacidad de imitar el canto de otros pájaros, ¿no? Sí. Son unas impostoras las calandrias.
Son muy inteligentes, sí. Bueno, la calandria es un pájaro muy popular, tiene diferentes nombres a lo largo de Latinoamérica. En Chile se conoce como tenca. Y tiene la particularidad de que es el pájaro, tal vez el único pájaro que logra imitar el canto de los otros pájaros. Increíble. De las otras aves. Entonces, una ave muy melodiosa.
Fantástico. Claro que vosotros tenéis vuestra propia voz, pero Pablo, quizás, ¿cuáles serían vuestros ídolos musicales, si tenéis alguno?
Mira, siempre se habla de Violeta Parra y Víctor Jara como grandes piedras angulares del canto popular chileno, pero a mí me gustaría también rescatar a dos otras mujeres que son para nosotros fundamentales, como es Margot Loyola y Gabriela Pizarro, que fueron dos grandes estudiosas, recopiladoras, grandes investigadoras, que son también para mí piedra angular del canto popular y tradicional.
Por cierto, ¿la cueca es el género más chileno? ¿O existe también en otros países?
Existe, hay primos, hermanos, hermanas de la cueca. En Perú está la marinera, en Bolivia está la cueca boliviana. Y en Argentina también está la cueca cuyana. Y claro, como decía Gloria hace un momento, lamentablemente la dictadura se apropió de la cueca y estandarizó un concepto de la cueca que prevalece hasta el día de hoy. Pero en el fondo esta expresión es tan profunda y tiene una raíz tan extensa en la historia de Chile que abarca mucho más de lo que se conoce como primera capa. Es muy interesante y se vive a lo largo de todo Chile.
Finalmente es un baile de corte, ¿no? Que venía de la España del 18, sí. ¿No? Sí. Muy elegante, ¿no?
Por tiene cierto. Un origen, claro, de España. Hay varias corrientes que hablan sobre cómo nace la cueca en Chile. Sin duda hay una mezcla de cosas. Por ejemplo, si nos vamos a la poesía en la cueca, tenemos coplas y seguidillas, que claramente eso en la música española está presente y a lo largo de Latinoamérica también. Y tiene una herencia, por supuesto, que no podemos negar.
Por supuesto que no. Volviendo a la actuación del sábado 27 en la sala Metachu, en Pantin, que está al norte, cerca de París, al norte, será una verdadera fiesta chilena, ¿no, Pablo?
Sí, va a ser una fiesta chilena donde nosotros nos vamos a tocar la primera parte, que vamos a tener a un invitado, un contrabajista amigo nuestro, muy, muy amigo. Y segunda parte vamos a tener de Bélgica, de Bruselas, al colectivo Trino. Así que les mandamos un saludo cuando vean en esta entrevista.
Son magníficos músicos que viven en Bruselas.
Sí, en Bruselas, sí.
Muy lindas personas también.
Fantástico. Me dirijo a Gloria. Cuéntanos, ¿pero qué es este proyecto Puro Merquén?
Entonces, Puro Merquén es una historia de cocina. O sea, se empezó cocinando con una llamada telefónica, se pidió una receta, se salieron las listas de los aliños y de ahí fue Puro Merquén. Entonces, Puro Merquén es una historia muy doméstica, porque son cuecas con aliño, o sea, cuecas caseras, cuecas como en Chile, pero no son cuecas para lloriquear, no son cuecas para añorar, son cuecas de aquí, de Francia, porque a Puro Merquén es, para nosotros, es rendirle homenaje a lo que es el sentimiento de ser chileno, a donde nos encontremos. Es recaudar nuestra esencia, nuestra identidad, nuestra chilenidad, o sea, de salir a zapatear, a bailar, a chillar, con pañuelo, a pata pelada. Hay que venir el 27, en todo caso, a Metaxu, porque se tiene que hundir el barco.
Sentimiento de chilenidad que no has perdido, Gloria, desde...
No, yo no lo he perdido. Yo no lo he perdido. Siempre ando con mi pañuelo para bailar cueca, porque yo no sé a dónde puede saltar un caporal o puede saltar una cueca, entonces siempre ando. No ando con el pito hoy, pero sí ando con el pañuelo en la cartera, siempre.
En fin, pues ya lo saben. Tienen una cita el sábado 27 de abril en la sala Metaxu, en Pantin, al norte de París, para esa verdadera fiesta chilena con Calandria dúo y el trino colectivo. Muchísimas gracias, Katy. Muchísimas gracias Pablo.
Gracias a ti, Jordi.
También. Permitidme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Jan Bordelas, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y saludar también a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente sudamericano y norteamericano también, porque en Chicago nos siguen también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de toda América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.